Voy a ponme avisas, ¿eh? Porque voy a ir avisando acá. Yo tengo cuatro hijos
Cuando
en mi
eso te
casa, así que
avise,
me.
cuando eso empiece la presentación, ahí sacamos el vídeo. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este encuentro de psiquiatría criminal y forense organizado por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y por los consejeros directivos por la franja. Bueno, este encuentro va a estar a cargo del doctor Ezequiel Mercurio, quien es médico psiquiatra. Magíster en investigación criminal en criminología y ciencias forenses y actualmente es el jefe del...
De alguna manera. El motivo de la charla de hoy, que intentaré que sea desde mi lado un pasaje general para después poder conversar entre todos, va a estar sobre qué aspectos de la psicología y la psiquiatría se ponen en práctica y se ponen en juego en el ámbito de la justicia. Y digo, una cosa interesante que vamos a poder ver acá es que no nos vamos a dedicar a analizar solamente las enfermedades mentales y cómo estas enfermedades mentales se relacionan de diversa manera en el campo forense, sino que vamos a ver que el campo de la psicología y la psiquiatría excede, en este caso, las enfermedades mentales. Vamos a ver también que hay diversas áreas de aplicación de los conocimientos sobre las ciencias de la conducta que tienen una implicancia, por ejemplo, en la investigación criminal. Y por eso me parece que es interesante ampliar el concepto de psicopatología forense para llevarlo a aquel que habla sobre los conocimientos sobre el comportamiento humano y su relación con el campo del derecho y la justicia. Insistiendo en esto que les comentaba recién, que el ámbito de la psicología y la psiquiatría exceden estrictamente a los padecimientos y a las enfermedades mentales. Para empezar, bueno, cuando uno empieza a analizar lo que tiene que ver con los conocimientos sobre la ciencia de la conducta, me interesa dividirlo como en dos grandes ámbitos a los cuales la mayoría de ustedes están familiarizados, quizás más familiarizados con el ámbito civil, y mostrarles específicamente cuáles son los requerimientos, y esto va a tener que ver más que nada con una cuestión más. Bueno, en la práctica, digamos, por supuesto que esto podemos hablar de cuestiones teóricas y más técnicas y puntuales, pero me interesaría que podamos conversar sobre en la práctica, qué es lo que le piden a un psiquiatra y a un psicólogo forense desde el ámbito de la justicia, desde el ámbito del derecho. Bueno, voy para repasar rápidamente en el ámbito civil, uno de los puntos nucleares de la participación de psicólogos y psiquiatras está de la mano del derecho de daños, ya sea tanto en el ámbito laboral como en el ámbito civil. Los psiquiatras y los psicólogos intervenimos para aquellas situaciones donde hubo una situación, generalmente un hecho fortuito, un accidente, y dentro de los rubros que se reclaman, además del daño físico, el daño moral, en muchos expedientes judiciales se reclama sobre el daño psíquico. Así que tenemos ahí un punto de injerencia de los psicólogos y los psiquiatras en el ámbito del derecho civil. Está muy relacionado con el análisis de las consecuencias psíquicas que pudo haber tenido determinado hecho fortuito, por ejemplo, determinado accidente, y cómo estas secuelas deberían ser indemnizadas. Y para eso el dictamen pericial es fundante, en la mayoría de los casos, luego de la estricta valoración que hacen los jueces, para determinar un monto de indemnización. Pero en el ámbito civil no es el único punto de injerencia de los psicólogos y los psiquiatras, sino que tenemos también un amplio campo en el ámbito civil de familia, ¿no? La mayoría asocia a la injerencia de las intervenciones de los psicólogos, por ejemplo, para las adopciones, también para situaciones de divorcio, para los regímenes de visita, la patria potestad, etc. Pero en el último tiempo, digo, a partir de la modificación del Código Civil, la ampliación que existe del análisis de la capacidad jurídica de las personas.
Disculpa, Ezequiel, te hago una interrupción. Sí. Si puedes hablar un poquito más fuerte porque se está escuchando un poco bajito.
Trato de acercar un poco más el micrófono a ver si se escucha mejor ahí.
Sí, perfecto, muchas gracias.
Ningún problema.
Para la interrupción.
No, por favor. Les decía entonces que desde el punto de vista civil, desde el 2015 que se produjo la modificación del Código Civil, específicamente lo que tiene que ver con la restricción de la capacidad, esto generó un nuevo campo de intervención, particularmente de los psicólogos en el ámbito forense. Porque como ustedes conocen muy bien, el Código Civil solicita que las intervenciones en el ámbito pericial de la capacidad jurídica de una persona deben ser de carácter interdisciplinario, con lo cual los psicólogos ya hace unos años, si esto es muy reciente, empiezan a participar muy activamente de los juicios de restricción de la capacidad. Esta modificación que existió en el Código Civil viene de la mano de la modificación sustancial y profunda de la Ley Nacional de Salud Mental, donde también incorpora muy activamente en todas las decisiones a los psicólogos y genera una interdisciplina que hoy es requerida en todos los campos de la justicia y la salud mental. Entonces, hoy los psicólogos no solamente intervienen en los juicios de daños y perjuicios, como era algo tradicional que venía sucediendo para analizar el daño psíquico, sino que también intervienen activamente en los juicios de determinación de la capacidad jurídica, en análisis periciales y respuesta a puntos periciales específicos. Y como les señalaba recién, otro ámbito, el ámbito de familia, está relacionado con las internaciones. Ustedes conocen que las internaciones involuntarias requieren y son fiscalizadas por el Poder Judicial, en definitiva, con lo cual, dentro del ámbito también de la psicología y de la psiquiatría, están las internaciones, sobre todo las internaciones específicamente involuntarias. Pero lo que más me interesaba, y un poco a pedido también de los organizadores, era que podamos conversar sobre cuál es el ámbito de intervención de psicólogos y psiquiatras en el campo del derecho penal. Y ahí a mí me interesa dividir, digamos, básicamente en las distintas fases que tiene un proceso penal. Y voy a empezar sospechoso. Para determinados delitos, y en general a la investigación de delitos contra la integridad sexual, es frecuente que exista de parte de la fiscalía o de parte de los jueces, dependiendo de la provincia donde estemos y la intención de tener el juez puntualmente, existe una serie de preguntas que realizan sobre los imputados en relación a las características o rasgos de personalidad tentar determinado imputado con la finalidad de relacionar esas características de personalidad con determinado delito. Básicamente, insisto, esto se da mayormente cuando se investigan delitos contra la integridad sexual y es frecuente someter o por lo menos solicitar de personalidad para analizar los rasgos de personalidad de este imputado y si estos rasgos de personalidad son compatibles, y esto es una pregunta con cierta frecuencia, son compatibles con el que se investiga. Básicamente, los puntos de pericia suelen rondar sus características relacionadas con el control de sus impulsos, sobre su desarrollo sexual, etc. Un segundo grupo de evaluaciones periciales, muchas veces relacionados también con investigación de la sexual, pero también en el último tiempo con delitos relacionados con violencia de género, son los peritajes hacia las víctimas. El objetivo de este peritaje o la solicitud de este peritaje es determinar si la víctima presenta algún padecimiento psicopatológico, alguna alteración psíquica compatible también con el delito que se investiga. Es decir, que con frecuencia nosotros no solamente asistimos, ahora a lo que nos vamos a detener un poco más, a los peritajes clásicos sobre la imputabilidad o inimputabilidad de alguien, sino que en los últimos años el rol de los psicólogos y los psiquiatras en el campo forense ha crecido y mucho, porque cada vez más el Poder Judicial solicita otro tipo de evaluaciones en otras áreas de las que ya clásicamente nos solicitaba. Uno de los puntos, como que yo les comenté, que probablemente ustedes ya conozcan, es la perfilación criminal. No me voy a detener mucho en esto, porque no le quiero robar el protagonismo a Raúl, que seguramente ya les habló de esto, y escribe mucho, y escribió, digamos, lo que yo digo es el libro argentino de perfilación criminal, que debería estar como bibliografía obligatoria en los cursos, no solamente de perfilación criminal, sino también en el ámbito de los estudios de derecho, digamos, ¿no? Por la importancia que tiene. La autopsia psicológica básicamente se utiliza para cuando existe una muerte de causa dudosa, es decir, los investigadores no pueden descartar con precisión si esto se trata de un suicidio, homicidio y un accidente, y se convoca a diversos profesionales del campo de la salud mental para que, analizando una serie de documentos y realizando diversas entrevistas, puedan colaborar a reconstruir cuál pudo haber sido la motivación que llevó a esa muerte que no se puede determinar con precisión a qué se debió. En estos casos, los profesionales actúan interdisciplinariamente, no solamente psicólogos, sino psiquiatras, sino también investigadores forenses, licenciados en criminalística, donde en juntas interdisciplinarias analizan la escena del hecho, analizan documentos relacionados con el historial de salud física o el historial de salud mental de este sujeto que fallece, sin que podamos determinar con precisión las causas concretas, digo, suicidio, homicidio o accidente. Se trata de analizar, no solamente realizar diversas entrevistas a compañeros de trabajo, familiares, personas cercanas que pudieran dar cuenta de rasgos de personal, pero también de algunos comentarios que pudo haber hecho la víctima que pudieran dar luz a la motivación que pudo haber llevado a eso. Y otro de los campos de la psicología, digo, voy a hablar de ciencias de la conducta también, porque uno generalmente cuando habla de psicología muchas veces, igual que la psiquiatría, tiene la tendencia a remitir que esto se trata del estudio de las enfermedades o los padecimientos mentales, y para mostrarles que este punto específicamente, la psicología del testimonio, no estudia el análisis de un sujeto que podría estar enfermo, no busca rasgos de personalidad, sino que se trata de una rama de la psicología experimental que lo que hace es estudiar los procesos cognitivos de memoria, básicamente, y de atención. Lo que hace la psicología cognitiva, perdón, en este caso la psicología del testimonio como rama de la psicología experimental, lo que hace es brindar conocimiento sobre el análisis de los testimonios, ya sea muchas veces de sujetos víctimas, estos ustedes lo tienen con mucha más frecuencia en las declaraciones testimoniales de niños que pueden ser tanto víctimas como testigos de un hecho y que declaran mediante la utilización de la cámara Hessel. Bueno, ahí es donde se aplican los conocimientos de la psicología del testimonio. Como ven, acá no se estudia las consecuencias psicológicas que pudo haber dejado determinado hecho o no se estudia los rasgos de personalidad, sino que lo que se estudia y se analizan son básicamente los procesos de memoria. Y por eso es que esta es una rama muy distinta de la psicología forense tradicional, porque aquí lo que se analiza es, insisto, la capacidad o la atención y la memoria como procesos cognitivos, y no se hacen valoraciones o análisis de rasgos de personalidad a través de estudios psicodiagnósticos. El psicólogo experimental que se dedica a psicología del testimonio no hace valoraciones de las que tradicionalmente nosotros conocemos como valoraciones forenses. No hace evaluaciones clínicas forenses, sino lo que, insisto, hace es analizar los procesos de memoria. No solamente es importante conocer la psicología del testimonio para las declaraciones de víctimas o testigos, sino también para otro campo que tiene que ver con la rueda de reconocimiento. Es decir, los reconocimientos de personas son claves porque, en definitiva, el reconocimiento de una persona en rueda, un supuesto sospechoso, cuando la persona recuerda o está frente a esa situación, lo que está generando es un proceso de activación de la recuperación de la memoria. Y en ese sentido es muy importante tener conocimiento sobre este caso, es clave para poder determinar si ese proceso de reconocimiento fue adecuado o fue correctamente llevado adelante. Mitos más tradicionales, y ahora sí va a la segunda fase, digamos, estamos en la primera fase, uno diría, en la investigación de un hecho. Y ahí saltamos a donde tenemos un imputado concretamente. Tenemos un sujeto donde ya reunimos una semi plena prueba para imputarlo concretamente de un delito, y ahora sí nos adentramos a analizar variables específicas, que son la capacidad para estar en proceso y la imputabilidad. Y en esto es muy importante hacer una diferenciación, porque esto muestra dos momentos completamente distintos del sujeto. Y esto es relativamente sencillo, pero muchas veces se presta a confusión. Cuando hablamos de capacidad para estar en proceso, nos estamos refiriendo a cómo están las facultades mentales de este sujeto en el momento actual. Lo que nos interesa saber es si este sujeto tiene la capacidad psíquica, la competencia psíquica suficiente como para poder defenderse en este proceso penal. Esto, claro, parece sencillo, pero hay diversas orientaciones y análisis e interpretaciones sobre lo que es la capacidad para estar en proceso. Esto está regulado en los diversos códigos procesales, depende de la provincia en la que nos encontremos, en el Código Procesal Penal de la Nación, esto se regula en el artículo 77, donde habla de la incapacidad sobreviniente. El problema, como señalo, al igual que otras situaciones en el derecho, es que requiere una interpretación concreta a qué se entiende por incapacidad sobreviniente. Con lo cual, como les decía, hay diversas corrientes e interpretaciones sobre qué es lo que se requiere para que una persona pueda ser sometida a proceso. Lo que se requiere en términos de cognitivos, digamos, o de funciones psíquicas. Algunos van a señalar que para que una persona pueda estar en proceso solo se requiere de que entienda de qué se lo está juzgando y que entienda los aspectos básicos del proceso penal, y otros van a señalar de que la capacidad para estar en proceso requiere una participación activa por parte del imputado. Ahí tienen, creo yo, el libro, por lo menos en nuestro medio, que más abordó este tema, que es el libro del doctor Castex, La capacidad para estar en juicio. Tienen otros juristas que analizaron esto, como la doctora Hegelin, que también, siguiendo un poco la línea de Castex, analizan en profundidad esto, y particularmente lo que señalan es, que es algo interesante también, que la capacidad para estar en proceso no puede ser suplida por la defensa técnica. Es decir, que haya un abogado en la sala al lado del imputado no implica necesariamente que se le esté garantizando el derecho de defensa. Porque el derecho de defensa es del imputado, y el abogado defensor es la defensa técnica, pero no material, del sujeto. Con lo cual, ahí se requiere específicamente no solamente la presencia, sino la participación activa por parte del sujeto imputado, y para esta participación algunos van a señalar que se requieren una serie de condiciones, como por ejemplo que la persona pueda, además de prestar atención, y pueda entender, que pueda comunicarse de manera efectiva con su abogado. Es decir, que esto se requiere, insisto, una participación activa por parte del imputado. En esta situación va a haber algunos desafíos puntuales que son interesantes porque nos muestran cada vez más que si bien el ámbito civil y penal, tal cual nosotros lo diferenciamos, termina siendo por momentos un tanto artificial. ¿Y a qué voy con esto? Una persona con discapacidad intelectual, lo que antes se llamaba retraso mental, una persona que tiene esta condición y está siendo juzgada, ¿puede estar en proceso? ¿No puede estar en proceso? Eso va a ser una discusión psiquiátrica forense, pero quiero traerles otra idea, que es que a partir de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad existen una serie de documentos del Comité de Personas con Discapacidad que ha señalado que las personas con discapacidad tienen el derecho de participar activamente y de acceder a la justicia en igualdad de condiciones. Con lo cual, en este sentido y con relación a la capacidad para estar en proceso, en los últimos tiempos también ha habido pronunciamientos específicos para que las personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, o cualquier otro tipo de discapacidad, accedan a la justicia a través de ajustes y apoyos, ajustes en el procedimiento y apoyos para que les permitan hacer una participación plena y activa. Con lo cual vemos que esta capacidad de se puede o no se puede, esta capacidad de se puede o no se puede, hoy está más tamizada por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y vemos que nos plantea nuevos desafíos. Cuando hablamos de imputabilidad penal, nos estamos refiriendo a otro momento evolutivo del hecho, digamos, que es cómo están las facultades mentales, no en el aquí y el ahora, sino al momento del hecho. Por eso digo que es importante distinguir que cuando hablamos de imputabilidad, hablamos de momento del hecho y de capacidad para estar en proceso o estar en juicio, hablamos del aquí y el ahora. Y estos son dos momentos completamente distintos, lo cual es obvio, pero que pueden dar resultados también diferentes y no son necesariamente intercambiables entre sí. A lo que voy en concreto es, una persona puede tener capacidad para estar en proceso y ser inimputable, y un sujeto puede ser imputable y no tener capacidad para estar en proceso. Como ven, estas son dos situaciones completamente distintas que pueden, como les digo, arrojar resultados diferentes. Cuando hablamos de imputabilidad, hablamos de cómo están las facultades mentales de un sujeto determinado en un momento determinado, que es el momento del hecho. Con lo cual, voy a hacer un reduccionismo, pero solamente a los fines, digamos, prácticos, que es que no nos interesa ni cómo estaba antes ni cómo estaba después las facultades mentales del sujeto. Nos interesa el aquí y en ese momento del hecho, ¿sí? El aquí y el ahora hablamos de capacidad para estar en juicio o capacidad para estar en proceso. En definitiva, lo que quiere saber o determinar la justicia es cuál era el estado mental de ese sujeto imputado en ese momento que es el momento del hecho. Con lo cual, esto es importante, porque la imputabilidad no es una condición inherente al sujeto. No es que el sujeto es imputable o inimputable. No es que al sujeto lo van a declarar inimputable y entonces va a ser inimputable de aquí para adelante y para todos los hechos o actos de su vida, sino que la inimputabilidad o la culpabilidad, digamos, esto como parte de la teoría del delito, se va a desprender del análisis y la interrelación de ese hecho en concreto con ese sujeto en ese momento determinado. Con lo cual, un sujeto puede ser declarado imputable en un hecho, pero imputable en otro hecho. Porque, de vuelta, las características o las condiciones son las que van a dar las condiciones y la forma en que se da ese hecho y las tienen que necesariamente ser interpretadas por el juez y por las partes. O los jurados, digo. Yo cada vez más voy incluyendo los jurados porque, sobre todo en imputabilidad, obviamente imputabilidad, en algunas provincias probablemente la decisión sobre culpable o no culpable recaiga hoy sobre jurados y no sobre necesariamente jueces profesionales. pero en definitiva lo que quiero transmitir es que determinar si alguien es imputable o inimputable no es una facultad que tienen los profesionales de la salud mental, no son los psiquiatras ni psicólogos que dicen si alguien es imputable o inimputable, sino que son los jueces y los jurados. Y básicamente esto deviene, nace de que son los jueces y los jurados quienes deben analizar las características puntuales de la teoría del delito, es decir, son los que analizan si hubo una acción típica antijurídica, y el último punto que es la culpabilidad. Pero claro, cuando hablamos de culpabilidad y hablamos de la inimputabilidad por razones psiquiátricas, los peritajes psicológicos y psiquiátricos son una parte fundante del análisis o el juicio de la culpabilidad de alguien. Pero no lo es todo, como yo les mostraba recién. Un sujeto puede tener un padecimiento mental, una alteración psíquica y ser declarado imputable para un hecho, pero ese mismo sujeto con ese mismo padecimiento puede ser declarado imputable para otro hecho. Por eso, por lo menos desde mi punto de vista, siempre es bueno insistir en que no es la enfermedad o la alteración psíquica la que lleva sin más a la inimputabilidad, sino que son las alteraciones que esta afectación psíquica le produjo en la capacidad para comprender o dirigir lo que estaba haciendo. Por eso es que la enfermedad mental o la alteración psíquica, porque no solamente en nuestro código habla de enfermedades mentales, es una condición necesaria, pero no suficiente para declarar a alguien inimputable. Para que alguien sea declarado inimputable, debe tener un padecimiento o una alteración psíquica y que ésta le haya impedido la capacidad para comprender o para dirigir los actos que se le estaban imputando. En definitiva, esto es una facultad que encierran o que tienen los jueces puntualmente, e insisto en los jueces y los jurados, y que requieren de la participación activa de la psicología y la psiquiatría, quienes son los que van a echar luz sobre o intentar echar luz sobre cuáles eran el estado de las facultades mentales de ese sujeto en ese momento determinado. Una pregunta que siempre surge es, bueno, ¿cómo se hace para determinar las facultades mentales de alguien en un tiempo que ya pasó y en el cual nosotros no estuvimos? Y básicamente, en el ámbito de la psicopatología forense, nosotros utilizamos una serie de elementos que los combinamos para determinar lo que llamamos la psicocriminodinamia del hecho, es decir, el análisis de las facultades mentales en ese hecho criminal, y para eso utilizamos varios elementos. El fundamental es la evaluación presencial, la evaluación pericial del sujeto en cuestión. Y ahí uno puede determinar algunas condiciones. Podemos determinar si la persona tiene o no tiene un trastorno en la inteligencia, esto que yo les decía, una discapacidad intelectual. Podemos determinar si la persona tiene algún cuadro de psicosis de larga data, algún consumo problemático de sustancias. Es decir, tenemos una serie de herramientas que nos permiten hacer lo que hacemos los psiquiatras y psicólogos, que es la evaluación clínica, y después relacionar esta evaluación clínica presencial con otros elementos que vemos en la causa. ¿Cuáles son esos elementos? Y nosotros utilizamos las declaraciones testimoniales. Son vitales para nosotros. ¿Por qué? Porque son aquellas que nos permiten intentar reconstruir este estado mental. Muchas personas que ofician como testigos de ciertos delitos pueden darnos información muy importante, por ejemplo, para reconstruir esta situación de, en definitiva, es cuál era el estado mental de este sujeto. Voy a poner algunos ejemplos para que le resulte más tangible, digamos. Hay dos testigos que relatan de manera distinta situaciones similares. ¿Qué dicen? Estaba como loco, estaba fuera de sí, o se lo notaba francamente alcoholizado o drogado. No era normal su actitud. Hablaba de una manera distinta, se le patinaba la lengua, parecía como si estuviera borracho. Entró, se tropezó, se cayó, no se podía mantener en pie. Digo, ahí ustedes ven cómo personas que no son expertas en psiquiatría y psicología nos dan una idea, nos orientan indirectamente en cómo pudo haber estado las facultades mentales de alguien. Esto no siempre sucede ni siempre se ve con tanta claridad, pero de alguna manera, como ustedes ven, para nosotros reconstruir el estado mental de alguien en un tiempo anterior es como armar un rompecabezas que tenemos que reunir ciertas piezas. No siempre esas rompecabezas termina estando completo como nos gustaría. Las otras herramientas que utilizamos o que tenemos o las otras valoraciones que hacemos es, por ejemplo, de las declaraciones indagatorias. En algunas circunstancias particulares o muy puntuales, ciertos elementos de las declaraciones indagatorias pueden también darnos alguna orientación. ¿Por qué? Porque en general las declaraciones indagatorias suelen ser próximas, muy próximas al evento, al hecho, y la persona es el primer acercamiento que tiene, y en algunas situaciones las declaraciones indagatorias pueden ser de utilidad. Acá voy a hacer un paréntesis, porque es cierto que existe en el ámbito pericial una discusión sobre si los peritos debemos tener la vista del expediente o no, si leer el expediente sesga y orienta una mirada particular, es decir, y que el perito termina teniendo después sacando las concluyendo aquello que había de alguna manera de forma no consciente previsto previamente, ¿sí? O sea, de alguna manera sesga la conclusión pericial, o sea, la orientación de lo que puede haber en el expediente. Pero en definitiva, más allá de esta discusión puntual, si los peritos deben tener o no deben tener a la vista el expediente en concreto, cuando esto se da, nosotros, para reconstruir esta psicocriminodinamia, digamos, de analizar cuál es el desarrollo desde el punto de vista psíquico, digamos, qué motivación se encuentra en el hecho muchas veces, las características del hecho, cómo se construye ese hecho en términos para ponerlo neuropsiquiátricamente hablando, nos dan alguna idea del estado mental de ese sujeto. Con lo cual, como ven, la imputabilidad y la capacidad para estar en proceso son esas dos situaciones en las que definitiva se va a definir si el sujeto es culpable o no culpable. Y por eso esto tiene, digamos, esta correlación con las distintas fases para mí del proceso penal. La primera fase que vimos, la investigación criminal. Y ahí nos metimos con, se está investigando un hecho en concreto, tenemos un imputado, tenemos una víctima, hay pericias específicas que se piden en esas circunstancias. Tenemos la perfilación criminal como una herramienta donde los psicólogos y los psiquiatras participan en conjunto con profesionales del ámbito de la criminalística. Tenemos la autopsia psicológica, la psicología del testimonio. Esta es la primera fase de la investigación de un hecho. Vamos a la fase de discusión sobre la culpabilidad. Ahí tenemos la intervención a partir de si puede o no puede estar en proceso. ¿Se puede defender o no se puede defender ese padecimiento, esa alteración, esa condición? ¿Lo afecta en su competencia para estar en el proceso, sí o no? Una vez que decidimos que puede estar en proceso, se va a discutir sobre la culpabilidad. ¿Tenía un padecimiento mental? ¿Lo afectó o no lo afectó para la comprensión? ¿Lo afectó de qué manera? ¿Le impidió la comprensión o solamente lo limitó en la comprensión, de alguna manera? Y ahora sí, una vez que el sujeto es declarado culpable, tenemos otro ámbito de intervención de la psicología y la psiquiatría que tiene que ver con el ámbito de ejecución de la pena. Y ahí tenemos diversos puntos específicamente. Yo me voy a ceñir solamente a lo psiquiátrico forense. Digo, no quiero decir que con esto sea solamente el campo de intervención de los psicólogos o los psiquiatras, porque ustedes conocen muy bien que el ámbito de la psicología y la psiquiatría penitenciaria es clave y es muy importante cuando hablamos de ejecución de la pena, pero no es mi intención hablar de eso. Mi intención es hablar del aspecto forense de los psicólogos y los psiquiatras en el ámbito de ejecución de la pena. Y ahí nos encontramos básicamente con lo que es la evaluación de riesgos de violencia. Lo que se va a hacer puntualmente cuando hablamos de ejecución de la pena o lo que se solicita con frecuencia es determinar si este sujeto que se encuentra cumpliendo su pena está en condiciones o no de, por ejemplo, egresar de manera anticipada de acuerdo a la ley de ejecución penal. Básicamente lo que se solicita a través de evaluaciones interdisciplinarias es determinar si este sujeto puede volver a cometer un nuevo delito o no. Y en general, los fiscales y los jueces de ejecución penal lo suelen preguntar en estos términos. Algunas preguntas van orientadas al nivel de control de los impulsos, al remordimiento, a la culpa que tenga el sujeto. Pero puntualmente, uno de los puntos de pericia, palabras más, palabras menos, pero lo que necesitan saber para tomar decisiones concretamente, es si este sujeto puede volver a cometer un nuevo delito. Para tomar la decisión sobre si se lo deja salir anticipadamente o no se lo deja salir anticipadamente. Y ahí es donde entra en juego la ciencia de la conducta con lo que hoy se conoce como la evaluación de riesgo de violencia. Digo, en el ámbito latinoamericano esto es menos desarrollado y en general nosotros esto lo traducimos como la evaluación de la peligrosidad, pero que en otras partes del mundo, sobre todo en los países de habla inglesa, esto se ha traducido, insisto, como, o se ha llevado a la práctica como la evaluación de riesgo de violencia. Y esto, que tiene discusiones también muy interesantes para puntualizar, que no la voy a hacer porque esto es algo introductorio, pero que en definitiva lo que buscan es discutir sobre los alcances y limitaciones de estas evaluaciones de riesgo. Para nombrárselas, hay tres tipos de formas de evaluar el riesgo de violencia futuro. Lo que nosotros muchas veces traducimos como la evaluación de la peligrosidad de alguien. Hay una forma de evaluación que se llama una evaluación a través del juicio clínico, y esto es a través de la entrevista presencial del sujeto, a través de la realización de técnicas psicodiagnósticas y técnicas que analicen la personalidad del sujeto, eso se llaman de juicio clínico. Hay otras pruebas y técnicas desarrolladas que vienen del ámbito de lo que nosotros muchas veces vemos de las ciencias actuariales, que vienen del campo de los seguros, y por eso se llaman pruebas actuariales, que básicamente lo que hacen es analizar variables y combinar esas variables estadísticamente y a partir de eso sacar un porcentaje de probabilidad de riesgo de violencia futuro, y otras que combinan ambas dos, es decir, lo que se llama un juicio clínico estructurado, que no se trata solamente de determinar a partir de variables específicas, sino también del análisis y la evaluación del sujeto en concreto. Lo que tienen estas últimas técnicas, las de juicio clínico estructurado, es que permiten no solamente analizar variables rígidas como puede ser la edad del primer delito o otras condiciones inherentes al sujeto, que también son muy criticadas, sino que permiten poner en juego otras variables que son diferentes dependiendo de las circunstancias. Básicamente lo que buscan mostrar es que si un sujeto que consume drogas, una de las variables va a tener que tener en cuenta para analizar es su nivel de adherencia a un tratamiento, la posibilidad de tener en el ámbito extramuros y comunitario el acceso y un seguimiento de ese tratamiento, de ese padecimiento adictivo. Es decir, de alguna manera, no solamente conjuga la variable rígida de que el sujeto tiene antecedentes de consumo, sino una variable que es móvil, como podría ser su capacidad para acceder a un tratamiento, mantenerse en ese tratamiento y eventualmente tener un seguimiento personalizado. Es decir, lo que hace es combinar, de alguna manera, diversos que en la mayoría de los países se suelen utilizar este último grupo de pruebas de juicio clínico estructurado. En general, y esto de vuelta, como toda generalización es arbitraria en definitiva, pero para mostrarles un poco mi experiencia, en nuestro medio, en hablamos de ejecución de la pena y evaluaciones psicológicas y psiquiátricas, lo que se utiliza es un juicio clínico. Es poco frecuente que las oficinas periciales realicen evaluaciones de juicio clínico estructurado a partir de una técnica específica o puntual. Ya solo ahora sí, para ir terminando, Si bien este tipo de peritajes hace algunos años, en los comienzos, estuvo más que nada orientado a un tipo de delitos puntuales, como son los delitos contra la integridad sexual, en los últimos tiempos esto ya dejó de ser patrimonio exclusivo, este tipo de evaluaciones, delitos contra la integridad sexual, para ser parte de la mayor parte de las evaluaciones pre-egreso de la mayoría de los delitos. Así que hoy ya no solamente se solicita este tipo de peritajes a sujetos condenados por delitos contra la integridad sexual, sino que hoy se solicita, por ejemplo, a alguien que es años por robos reiterados con armas y agravados por otras situaciones. Quiero decir, esto ya dejó de ser patrimonio exclusivo de delitos contra la integridad. ¿De vuelta bajito? ¿Ahí? Dejó de ser patrimonio exclusivo de los delitos contra la integridad sexual y pasó a ser parte de la mayor parte de las evaluaciones de los sujetos condenados y que están solicitando una salida anticipada. De alguna manera, esto se cristalizó en la modificación de la Ley de Ejecución Penal, que solicita que para determinados delitos puntuales haya un dictamen favorable de equipos interdisciplinarios en salud mental que señalen que el sujeto no presenta un riesgo de daño en la comunidad. Bien, yo creo que estamos con el tiempo. Repasé de manera general y amplia cuáles son las implicancias de la psicología y la psiquiatría en el campo forense y de la justicia. Así que, Guillermina, lo que quieran. Estamos para las preguntas, consultas o comentarios que haya ahí en el grupo. Guillermina, decime, sí.
Ahora sí. Bueno, acá fueron surgiendo mientras exponías algunas preguntas, así que, bueno, te las voy a ir trasladando, así las podés ir respondiendo, porque la verdad que son muy interesantes. Adrián pregunta si las conclusiones de una evaluación que hacen ustedes como peritos son estrictamente vinculantes para un juez.
Bueno, buena pregunta y buen comentario. No, las pericias nunca son vinculantes para los jueces, y ahora voy a hacer una salvedad, digamos, es una opinión personal, pero la pena también compartir. Digo, las pericias nunca son vinculantes para los jueces, porque en definitiva, imagínense, si yo digo que alguien tiene un padecimiento mental y no comprendió la criminalidad del acto, básicamente estoy supliendo y borrando la valoración que tienen los jueces. Es decir, me estoy transformando yo en juez, y el que tiene que determinar si eso es una acción típica, antijurídica y culpable es el juez y no el perito. Con lo cual, las pericias nunca, ninguna pericia debería tomarse como vinculante, y el motivo es este, en definitiva. Muchas veces el juez en esas circunstancias termina relegado a un segundo plano y termina el perito reemplazando la actividad judicial, algo que no debería suceder. Ahora, ¿dónde quería hacer el comentario? Si profundizamos un poco en la modificación de la Ley de Ejecución Penal, existe en la modificación que hubo reciente la necesidad de contar con la intervención de los equipos interdisciplinarios, y que esta intervención tiene que tener un resultado para que el juez pueda otra condición. En mi opinión, ahí si uno también empieza a leer con un poco más de detalle y a profundizar y a abrir el debate, podríamos encontrar de alguna manera que las pericias podrían terminar siendo de alguna manera vinculantes para los jueces, ¿no? En ese sentido. Pero la respuesta en general es que no, salvo esta situación que yo leo ahí, digamos, es una opinión, pero que ahí puede prestarse a una situación donde la pericia sea vinculante. ¿Alguna otra pregunta? Sí.
Franco pregunta cuál es la diferencia entre una persona psicótica y una persona psicópata. Y si respecto del primero iría una medida de seguridad.
Bien, la primera diferencia. Los psicóticos, como diferencia general, los psicóticos, nosotros nos referimos, para dar una definición general, a aquellos sujetos que tienen, cuando hablamos de esto, hablamos, yo voy a resumir, a tres grupos de enfermedades diferentes. Esquizofrenia, y se llamaba psicosis maníaco-depresiva. Hablamos de psicosis, nos estamos refiriendo a estos cuadros, lo que antes se llamaba alienación o enajenación mental. Cuando hablamos de psicópatas, los que no tienen alterado su criterio de realidad, ¿sí?, y que saben, entienden, conocen perfectamente bien, por ejemplo, las normas sociales y lo que se debe y lo que no se debe hacer. Con lo cual, en general, y esto es una, voy a de vuelta hacer una generalización muy amplia, pero en general, cuando hablamos de psicóticos, ¿sí?, de sujetos que tienen una alienación mental, en muchos casos estos psicóticos que cometen delitos muchas veces pueden ser declarados inimputables. Y en general, los psicópatas son plenamente imputables porque saben, entienden las normas y básicamente lo que deciden es romperlas. Cuando hablamos de psicopatía, hablamos de un tipo particular de trastorno de la personalidad muy grave que tiene su núcleo de presentación.
Perdón, te corto un segundito. La primera parte de la respuesta no se escuchó porque se tildó un segundito. Si la podías volver a repetir, me dicen acá.
Ningún problema.
Yo lo escuché perfectamente, pero bueno, tal vez en la transmisión se colgó un
bien.
Poco.
No, ningún problema. Perdón que a la cámara, yo me acerco mucho al micrófono, pero para que escuchen lo mejor posible. Cuando hablamos de psicóticos, hablamos de personas que tienen una pérdida del criterio de realidad. ¿Sí? De sujetos que antes se los llamaba sujetos que estaban alienados o enajenados. Hoy hablamos de psicosis. Y ahí tenemos tres grupos de enfermedades, que son la esquizofrenia, el trastorno delirante, la paranoia, y lo que antes llamábamos psicosis maníaco-depresiva. Estos tres grupos de enfermedades tienen como característica común de que son sujetos que tienen una pérdida del criterio de realidad. ¿Sí? Y en general, cuando hay una persona con un padecimiento mental de este estilo, cuando el delito que comete está relacionado con su enfermedad mental, en general se los considera inimputables. ¿Sí? Y cuando hablamos de psicópatas, entonces hablamos de otro grupo de afectaciones, hablamos de afectaciones de la personalidad, y donde el sujeto no tiene pérdida del criterio de realidad, sino que su criterio de realidad está indemne, que sabe, entiende, conoce, no tiene alucinaciones, no tiene delirios, lo que tiene es una grave afectación en las emociones prosociales. Son sujetos sin remordimiento, sin culpa. Cuando hablamos de psicosis, hablamos de sujetos que tienen pérdida del criterio de realidad, y cuando hablamos de psicópatas, hablamos de sujetos de realidad. Ahora, para aclarar lo de la medida de seguridad. La medida de seguridad no va a estar anclada, no va a estar asociada a la patología, sino que la medida de seguridad se va o no se va a dar en el caso de que el sujeto sea declarado inimputable. Cuando un sujeto es declarado inimputable, lo que van a preguntar los jueces a los forenses es si este sujeto tiene riesgo para sí o para terceros. Lo que van a preguntar si este sujeto con este padecimiento, hoy declarado inimputable, tiene riesgo de daño para sí o para terceros. En el caso de que los expertos determinen de que tiene riesgo de daño para sí o para terceros, antes llamado esto peligrosidad, ahí sí se puede indicar una medida de seguridad específicamente. Pero de vuelta, no es que viene la medida de seguridad anclada al padecimiento, sino que va a estar relacionada con que si ese padecimiento tiene un riesgo para sí o para terceros. Con lo cual es importante, no es que la persona que tiene esquizofrenia es peligrosa y hay que dar una medida de seguridad, sino lo que hay que analizar es cómo está el sujeto en su condición psíquica y si puede dañarse a sí o puede dañarse a terceros. Si el sujeto no tiene riesgo para sí o para terceros, aún siendo declarado inimputable, el juez no necesariamente tiene que darle una medida de seguridad.
Bueno, se entendió perfecto ahí. Acá Rosa también hace otra pregunta y consulta específicamente de cómo se hacen los análisis después de que ha pasado cierto tiempo del hecho en particular cómo se hace la evaluación, ya que puede haber variado el estado de una persona.
Muy buena la pregunta. Lo que utilizamos es básicamente los pilares que yo les comenté. El análisis presencial del sujeto, la evaluación pericial, la evaluación clínica forense, digamos, ahí se requiere el conocimiento del experto, y eso es muy importante. O sea, es el experto, el psicólogo, el psiquiatra, el que hace el análisis clínico forense, el que determina si tiene o no tiene un padecimiento, pero no es solamente con eso que vamos a llegar a reconstruir ese momento puntual. Vamos a hacerlo a través de, como les decía yo, de las declaraciones testimoniales. En algunos casos puede haber algún video que nos podría resultar útil, no siempre es útil los videos que podemos ver. Las declaraciones que haga el propio sujeto. Básicamente con la reconstrucción de estos tres pilares es que nosotros determinamos esto. Como dice ahí la pregunta, es cierto, hay algunas circunstancias donde el sujeto tuvo una alteración psíquica, pero como pasó determinado tiempo, cuando nosotros lo evaluamos, no encontramos ningún padecimiento. Esto se da particularmente en los episodios de alteraciones o de afectaciones de la conciencia. Un sujeto puede tener una grave perturbación de la conciencia y tener una incapacidad para comprender o para dirigir lo que está haciendo en ese momento, pero de alteraciones de la conciencia, en sustancia existen análisis psicológicos que permiten muchas veces acercarnos a cuál pudo haber sido el estado mental del sujeto. Hablo puntualmente de las alcoholemias que muchas veces se realizan en el ámbito de la investigación de un delito.
Perfecto, se entendió otra vez clarísimo, y bueno, acá replican un poco eso de que se entendió perfecto. Y bueno, por último, como para ir cerrando, pregunta Rochi, si se pueden relacionar o por qué se relacionan a los psicópatas con la perversión.
Bueno, lo que se, en general, la perversión es un desarrollo teórico que ha hecho una línea específica, una rama de la psicología, que es el psicoanálisis. Y en general se ha encasillado dentro de la perversión a los psicópatas, porque los psicópatas, como les señalaba antes, son sujetos que dentro de sus características tienen una falta de emociones prosociales, o tienen muy dañadas sus emociones prosociales. Con lo cual, esta falta de remordimiento, esta falta de culpa psicópatas, los lleva en muchas circunstancias a realizar actos, situaciones violentas y degradantes, donde utilizan a las personas como objetos, como cosas. Y es ahí donde se liga el concepto de perversión o de perverso. En las características que suelen desarrollar estos sujetos, en sus actos, que son fríos, digamos, y que son, como les decía, que buscan degradar, cosificar a la víctima, y es ahí donde generalmente se liga el concepto de perversión con la psicopatía.
Bueno, Ezequiel, muchísimas gracias por estar compartiendo este ratito con nosotros, por estar contándonos, bueno, todo esto que es tan interesante, por acercarnos a lo que es el mundo de la pericia forense, de todo lo que es el mundo de la psiquiatría, que si bien está un poco distante o parece distante de nuestra carrera de estudio, que es la abogacía, pero que a su vez está tan relacionado. Y siempre es tan interesante formarse en otros ámbitos. Así que bueno, agradecerte especialmente por el tiempo. Agradecer también a todos los que se estuvieron sumando a este encuentro, que estuvieron charlando con nosotros, participando, haciendo preguntas. Y bueno, esperamos próximamente seguirnos encontrando, y por qué no en la presencialidad, poder tenerte en la facultad y que sigamos hablando más sobre psiquiatría, sobre investigación criminal, porque bueno, es un gusto tenerte con nosotros.
Gracias, Guillermina, gracias a ustedes, a ustedes por la invitación, y seguro que es, creo que necesario que cada vez cuando nos formamos nosotros como profesionales universitarios, tengamos la posibilidad de tener esta interdisciplina. Y ahí quiero contarles un poco la experiencia, solamente un ratito, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, allá por la década del 80, el doctor Castex, junto al doctor Daniel Silva, crearon una cátedra dentro de la Facultad de Derecho, que en ese momento se llamaba Psicopatología Forense y Delito, que continuó varias décadas ahí. Nosotros logramos ahora, cuando el doctor Castex ya se retiró de la Facultad de Derecho, logramos incorporar muy recientemente de vuelta en la materia, o sea que hoy acá en la Facultad de Derecho hay alumnos de la misma carrera que ustedes que tienen una materia con conceptos que nosotros estuvimos viendo, y es ahí donde entiendo que construimos la interdisciplina y analizamos la complejidad de los seres humanos, en definitiva. Y cuando hablamos de derecho hablamos de esto, ¿no? De las conductas humanas que requieren un análisis diverso, y ahí donde participan psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, obviamente profesionales del derecho, es que podemos tratar de dar un marco de mayor comprensión a esto. Así que bueno, yo te agradezco mucho a vos, insisto de vuelta agradecerle al doctor Torres que nos puso en contacto, y gracias a ustedes por la invitación. Bueno, esperemos que podamos hacer algún otro encuentro más adelante. Muchas gracias. Disculpe, digamos, a mí me ha criticado recién, Luke no daba look académico, digamos. Me quiero en ese piel, tu gorra, pero digo, es un viernes a la noche, estamos en cuarentena, con los alumnos de la Facultad de Derecho, me parece que valía la pena estar aún más descontracturado.
Sí, totalmente, que estamos todos un poco descontracturados, un poco más en casa, y por qué no hacerlo de esta manera y seguir formándonos, no necesariamente de traje y corbata, que es lo que por ahí nosotros estamos más acostumbrados. Así que bueno, muchísimas gracias y nos seguiremos viendo en próximos encuentros.
Un saludo grande, que estén muy bien.